en La Habana y en el municipio de Soledad, en el departamento del Atlántico. Vamos inicialmente con Jairo Tarazona. La Habana, han surgido versiones en los últimos días sobre una crisis en la negociación, particularmente en una subcomisión. Parece que se ha llegado a un punto en donde el acuerdo que logró la subcomisión no ha sido aceptado por las dos partes. ¿Qué es lo que está ocurriendo, Jairo Tarazona, y qué dicen del lado de la guerrilla?
Yolanda, muy buenos días. Aquí en La Habana tenemos las 9:13 a.m. Acaba de hablar Carlos Antonio Lozada, vocero de la guerrilla de las FARC, explicando qué es lo que está pasando en la mesa y hablando del por qué se dio a conocer internamente una comunicación por parte de Timochenko a la guerrilla para que estuviera alerta ante cualquier eventualidad. Inicialmente le preguntamos a Carlos Antonio Lozada por qué la mesa está en este momento en esta incertidumbre. Eso ha contestado Carlos Antonio Lozada.
Paralizada. Se frenó un poco la discusión que tenemos en la subcomisión técnica sobre el tema del cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo. Lo segundo es que no se trata realmente de un comunicado, sino de una circular interna emitida por el comandante en jefe de las FARC ante la situación que se presenta, digamos, un poco imprevista, tras haber avanzado significativamente en la subcomisión y encontrarnos con en la mesa con un documento que presentó la delegación del gobierno que prácticamente reversaba lo que se había logrado avanzar en los últimos meses en ese tema de del cese al fuego y hostilidades.
¿Pero cuáles son esos puntos que, según Lozada, el gobierno quiere imponer unilateralmente en la mesa?
Que se quiere imponer una visión unilateral por parte de la delegación del gobierno. Todos los acuerdos en todos los temas tienen que ser tener un carácter bilateral. Deben partir de la igualdad de las partes en la mesa. Y lo que se quiere es regresar prácticamente a la primera reunión que se hizo en el encuentro exploratorio, donde se quiere intimar una rendición incondicional por parte de la insurgencia, y de eso no se trata. Se trata es de un proceso de paz, no de una desmovilización de una guerrilla.
Finalmente, Carlos Antonio Lozada señaló que pusieron en alerta a las tropas porque ya en otras ocasiones anteriores, como en el Caguán y como en Casaverde, fueron bombardeados y traicionados por los gobiernos de turno.
Entonces, ante esas eventualidades, nosotros tenemos que tomar las medidas para evitar que nuevamente seamos traicionados y atacados a mansalva, como ha sido la costumbre reiterada del Estado colombiano. Ahora, frente a la discusión, pues estamos buscando fórmulas que permitan que se salve lo que habíamos logrado avanzar para poder continuar adelante. De lo contrario, sería muy difícil porque se pierde la credibilidad de lo que se va construyendo en la subcomisión.
Hasta ahora, entonces, pues no hay nada cierto en lo que podría ser un acuerdo de cese de fuegos y hostilidades bilateral que estaba previsto para este 23 de marzo, pero según Carlos Antonio Lozada, en este momento, aunque la mesa no está paralizada, sí está la subcomisión técnica para el fin del conflicto en este momento quieta por ahora. Esta es la información que tenemos aquí en La Habana en el proceso de paz. Jairo Tarazona para RCN La Radio, la FM y Noticias RCN.
Bueno, vamos a hacer contexto para entender muy bien lo que está pasando, porque esta es una crisis importante, importante hay que decir a los oyentes, en el proceso de paz. Estamos hablando de la subcomisión técnica para el fin del conflicto. Precisemos primero para los oyentes qué hace esa subcomisión y quiénes la conforman, profesor Restrepo.
Recordemos que desde hace cerca de 9 meses, perdón, se inició un proceso en subcomisiones. Hay 3 subcomisiones, una que trata sobre el tema de mujeres, y esta en particular está negociando, y en ella tienen presencia miembros activos de las fuerzas militares, negociadores del gobierno, y claro está, también negociadores de la guerrilla. La dirige por el lado de la guerrilla, la subcomisión técnica, el señor Lozada, que está hablando en este momento en La Habana, y por el lado del gobierno y de las fuerzas militares, el general Flores, que a su vez es el comandante del comando de transición de las fuerzas militares. Esa subcomisión técnica básicamente tiene como tarea llegar a un acuerdo en el punto del fin del conflicto, que es uno de los 6 puntos que están en el acuerdo básico. Ha venido trabajando 9 meses en eso y le entregó la semana pasada un acuerdo que habían alcanzado las partes, es decir, los representantes del gobierno y los representantes de las FARC, a la comisión ejecutiva, es decir, a los 4 representantes, 2 del gobierno y 2 de las FARC, que debían examinar ese acuerdo. Lo que se conoció el fin de semana es que el gobierno había rechazado tal acuerdo. Lo que nos enteramos hoy, a través de las palabras de Lozada, es que las FARC también lo rechazaron.
Es decir, no están de acuerdo todavía en cómo se va a terminar el conflicto, en materia de cómo vamos a dejar las armas y qué es lo que vamos a hacer.
Claro. Pero,
no, tremendo pequeño
lío. Pero se desconoce por completo el contenido del acuerdo. Que me imagino que apuntaba a número de zonas de concentración y lugares, ¿sí? Que ha sido uno de los puntos más difíciles, y el tema de la dejación de las armas. Si las entregan a un organismo internacional y las ponen a orden de causa, si es inmediato o es por etapas.
Sí, es decir, no se conoce todavía cómo se va a hacer, no se conocen detalles del acuerdo, pero se conoce que están como en una especie de nudo ciego. Uh-huh. Es decir, las partes no se ponen de acuerdo. Esto tal vez tiene que ver con los pronunciamientos tanto del presidente Santos como de Alex Timochenko de que a la fecha no se llega, Rodrigo. No. Opinión sobre esta crisis en la mesa.
Pues sin duda alguna, creo que la fecha no se va a alcanzar. Ayer el presidente Juan Manuel Santos, en una entrevista en El País de España, lo dijo con mucha claridad, dijo prácticamente la misma frase que ha utilizado, o el mismo concepto, y es el de buscar un mejor acuerdo y no necesariamente una mejor fecha. En el mismo sentido, se ha pronunciado el jefe de las FARC, Timo León Jiménez, que concedió dos entrevistas este fin de semana a Marisol Gómez del diario El Tiempo y a la agencia EFE, y también en el mismo sentido habla de una dificultad casi inevitable ya para firmar el 23 de marzo. Sin embargo, si viene la crisis que acabamos de oír en el reporte de Jairo Tarazona, pues se ve muy difícil, porque no se entiende cómo, después de meses de trabajo con presencia de 5 generales activos, se llega a un preacuerdo, a un borrador que después no satisface a ninguno de los dos lados de la mesa propiamente dicha, pues no se entiende cómo, por el contrario, el tono que por lo menos yo le encontré a Timochenko este fin de semana me pareció tranquilizador y me pareció que buscaba, digamos, como quitar la sensación de que hay una crisis en la mesa. Difícil saber cómo se sale del impasse con el texto que le llegó a la mesa de negociaciones, pero me parece que las palabras tanto de Juan Manuel Santos en El País como de Timochenko en dos medios de comunicación reflejan que hay una voluntad de superar el impasse, eso sí, con muy pocas posibilidades de que eso se haga antes del 23 de marzo.
Hay una entrevista en redes sociales circulando en estos últimos días que no es nueva. La entrevista la dio el pasado 20 de diciembre en La Habana el guerrillero Henry Castellanos, que es alias Romaña, al periodista Dick Emanuelson, el sueco que tiene tanto que ver con Ancol. En esa entrevista, que es de hace un par de meses, el señor Romaña, supongo que hablando como vocero de los otros líderes de las FARC, dice que las FARC solamente se concentran en la zona que decidan si el ejército hace lo mismo en bases militares, en batallones o en brigadas.
Están locos.
Que es la única manera de que ellos acepten las zonas de concentración. El señor Emanuelson no le contrapregunta. Una pregunta que uno podría hacer es, bueno, pero ¿y qué hacemos con ELN, BACRIM y demás? Es que las FARC no son los únicos.
Pero fíjese, Espinosa, que estamos más allá de esta entrevista. En realidad ellos habían aceptado que hubiera una seguridad por parte de las fuerzas militares, algunas zonas de concentración, tengo entendido por alguna otra información que circuló el fin de semana en medios, pero pues que no se puede confirmar con las FARC, que el problema estaba más por la necesidad de mantener unos corredores entre esas zonas de concentración, porque las FARC sostienen que ellos son una guerrilla móvil. Ahora bien, creo que el impasse, la situación es bastante seria. Yo sugeriría, digamos, al gobierno nacional y a las FARC que consideren de nuevo en este momento la necesidad de tener una mediación profesional de alguien que rompa, como bien lo dijo Yolanda, este nudo ciego, porque llegamos a la crisis del final del conflicto. Es una crisis que no trajo la violencia, una acción violenta de las FARC o una operación de la fuerza pública.
La negociación misma.
Es una crisis, claro, porque es el nudo ciego.
Es el momento de las
FARC
de tirarse al agua.
Tirarse al agua civil,
digamos, de lo civil. Uh-huh. Y ahí hay un gran conflicto, ahí hay una cantidad de condicionamientos, porque ellos naturalmente quieren unos sitios donde tienen influencia. El gobierno pues no puede desconocer esto, pero tampoco les puede ceder en todo. Están los condicionamientos que puso Uribe, que no se pueden desconocer en la firma que se hizo el año pasado de la Unidad Nacional para del compromiso de todo el Congreso para apoyar las facultades del presidente para crear esas zonas.
Este nudo no lo desatan ellos solos.
Entonces, claro, porque hay unos inamovibles de uno y otro lado, y yo creo que para las FARC hay el miedo. Yo creo que es inevitable el miedo de lanzarse a la vida civil con el argumento siempre presente de la presencia paramilitar y el ASBAQN que está reactivando en algunos sitios.
Hay crisis entonces en la mesa de conversaciones, particularmente en la subcomisión del fin del conflicto. Hay un borrador de acuerdo, pero las partes no lo aceptan todavía. Es bien, pero bien complicado lo que está pasando en la mesa. Y a las 8:23 nos vamos para el municipio de Soledad, departamento del Atlántico. Situación muy delicada. Hubo asonada contra la sede de Café Salud. Allí se encuentra Iván Dubá, que nos tiene reporte a esta hora. Buenos días.
Yolanda, muy buenos días. Bueno, nos encontramos en la sede de Café Salud en el municipio de Soledad, ubicado en la calle 18, en la carrera 26 a esquina. Podemos evidenciar que la sede está totalmente golpeada. Según información que hemos podido conocer, varias personas, cerca de 40 personas con cascos de motocicleta, golpearon los vidrios, los ventanales de la sede y la partieron por completo. La atención a esta hora en la mañana es nula, no están recibiendo a ninguna persona, e incluso estamos acá con una señora que tiene una menor de un añito, que tiene fiebre y que lamentablemente tiene que ir a la sede centro, que queda muy lejos de acá, para ser atendida. ¿Cómo se vivió esta mañana para atender a su niña? ¿Qué le dijeron?
Que no podía entrar porque estaba cerrado, que fuera a otra sede.
¿Y su niña qué tiene?
Tiene fiebre, está apretada.
Muy bien. Y Yolanda, también hemos podido evidenciar que mujeres embarazadas, personas que vienen a hacer diferentes exámenes, lamentablemente han tenido que ir a otra sede porque esto se encuentra cerrado. La gerente o la coordinadora médico de este centro asistencial señala no ha llegado aún, no tenemos reportes y ellos van a abrir más tarde, pero lo que ellos señalan es que no van a abrir al público hasta no tener la seguridad que no va a pasar más nada en este punto. Según la información, es que un hombre en el día de ayer, lamentablemente tenía una afectación y falleció. Aparece por negligencia médica, ya que la ambulancia no llegó a tiempo y por ende la persona falleció.
Es la situación entonces en el municipio de Soledad. Lo que decimos es que este asunto de Café Salud se está saliendo de madre. Y el hecho de que la gente también intenten por distintas vías tomar justicia por su propia mano quiere decir que hay una crisis de institucionalidad. Por un lado, los taxistas aquí en Bogotá bajando gente, o bien de los servicios de Uber, o bien en el día de hoy de paro, están bajando gente de los taxis amarillos para no dejar trabajar a los que quieren trabajar y obligarlos a parar. La gente está haciendo por su propia mano lo que deberían hacer las instituciones. Pero claro, como no hay reglamentación de Uber, en el caso de los taxistas, como hay problemas serios en el tránsito de los pacientes en el caso de Salucopa Café Salud, pues la gente se desespera. Ya cuántas asonadas, estamos viendo que hay asonadas prácticamente todas las semanas. Algo está pasando con las instituciones, esto sí debemos lanzar un SOS. 8:26 minutos.
Usted escucha RCN Radio.